Van a escuchar el discurso pronunciado por el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, en la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de Estado de la Unión Sudamericana de Naciones, UNASUR, reunión celebrada en la ciudad argentina de San Carlos de Bariloche el pasado 28 de agosto de 2009, a raíz de la instalación de 7 bases militares estadounidenses en Colombia.
Presidente Correa.
Bueno, Cristina, en primer lugar reiterar el agradecimiento, la felicitación por tan hermoso paisaje, patrimonio de Argentina, el patrimonio natural de América Latina, creo que es incomparable. En segundo lugar, solidarizarme. Yo creo que lo que nos ha descrito el presidente Uribe no puede otra cosa hacer que conmovernos. La descripción al inicio de su intervención de las consecuencias del narcotráfico generalizado en Colombia, la consecuencia de las guerras intestinas en Colombia, donde están las FARC, paramilitares, AUC, Águilas Negras, ya son grupos delincuenciales. El ver esas fotos de familias descuartizadas. Nuevamente, toda nuestra solidaridad al pueblo colombiano y todo el apoyo que podamos dar como país hermano para pacificar Colombia, para definitivamente que se acabe esa guerra fratricida y ese flagelo del narcotráfico. Lo que ha hecho Ecuador en todos estos años, y muy especialmente con mi gobierno, es solidarizarse con el pueblo colombiano. Tenemos centenas de miles de refugiados desplazados del conflicto colombiano que han buscado refugio en una isla de paz que, como es Ecuador, porque gracias a Dios nosotros no tenemos cultivo de drogas, no tenemos guerra civil, no tenemos narcopolítica, no tenemos parapolítica. No esperamos por eso palmas, aplausos, felicitaciones, abrazos. Lo hacemos por convicción, por solidaridad, por sentido de deber. Pero tampoco esperamos pues acusaciones, agresiones, etcétera, como la que en este momento está ocurriendo en Colombia por parte de un senador gobernista que ha puesto letreros por todos lados insultando al presidente Chávez y a quien le habla. En todo caso, sí me preocupó parte de la intervención del señor presidente Uribe, en lo que considero, con todo respeto, una visión bastante hegemónica, bastante mezquina, que no ha hecho mucho daño. Pretender que la responsabilidad de esa tragedia que vive Colombia está en los vecinos, está en Ecuador, está en Perú, Brasil, Venezuela, Panamá, Nicaragua. Con todo respeto, no es así. Los vecinos somos víctimas de esa tragedia colombiana. Como lo demostraré en mi exposición, como ya lo he mencionado brevemente, la responsabilidad está en Colombia. La responsabilidad está, sobre todo, señor Uribe, con todo respeto y frontalidad, yo hablo con el corazón, con prensa o sin prensa, la responsabilidad está en su gobierno, en el Estado colombiano que no controla todo el territorio. Y los vecinos somos víctimas de ese conflicto, no somos cómplices ni encubridores de ese conflicto. Si, como se ha pretendido hacer creer que porque una columna de la FARC se infiltra en Ecuador, el gobierno ecuatoriano es cómplice de la FARC, bueno, eso es exactamente equivalente a que una columna de la FARC se exfiltró de Colombia. Ese es un neologismo, pero que ilustra bastante bien lo que quiero decir. Si porque existe un campamento clandestino en 720 kilómetros de frontera, muchas de ellas selváticas, el gobierno ecuatoriano es cómplice de la FARC, con todo respeto, no hay gobierno más cómplice de la FARC que el colombiano, porque por cada campamento que a nosotros se nos infiltra en Ecuador, hay 200 campamentos de la FARC en territorio colombiano. Si por cada líder de la FARC que se refugia en Ecuador, nosotros somos cómplices de la FARC, bueno, por cada líder de la FARC hay 50 líderes de la FARC sueltos en Colombia. Entonces, sus argumentos no resisten el menor análisis. Con todo cariño y respeto al pueblo colombiano, y con respeto al gobierno de ese pueblo hermano, no busquen culpables donde no los hay. Creo que esto se está transmitiendo en directo. Un abrazo fraternal a todas las colombianas y colombianos. Siempre son bienvenidos a nuestra patria, refugio de paz. Pero busquemos la verdad. Tengan claras las cosas. No busquen enemigos donde no los hay. En Ecuador tiene un pueblo fraterno, en Ecuador tiene un gobierno hermano. La responsabilidad está en Colombia. Y Ecuador, como los demás vecinos, somos víctimas del problema colombiano, no somos causantes de ese problema. ¿Quién puede negar el flagelo para la humanidad que significa el narcotráfico? ¿Quién puede negar el flagelo para la humanidad que significa el terrorismo? ¿Qué es lo que me preocupa y nos preocupa, creo, a muchos dirigentes de la región, ¿qué se entiende por narcotráfico y terrorismo? Narcotraficante es el que trafica con estupefacientes, no los gobiernos que no están con mis intereses o que no me simpatizan. Pero a Hugo Chávez, a Evo Morales, quien les habla, hasta Fidel Castro, se lo acusó alguna vez de narcotraficante. Entonces más tarde nos tildan de narcotraficantes y nos bombardean, pues, en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Ya la lucha anticomunista pasó de moda y es impresentable en el siglo XXI, nadie cree en esas cosas, ¿verdad? Entonces ahora se enarbola la justificación de la lucha contra el narcotráfico. Y todos coincidimos en eso en concepto. Y es más, Ecuador es el país de la región más exitoso en la lucha contra el narcotráfico. El problema es que se define como narcotráfico. Algunas veces no es el que trafica con estupefacientes, sino los que me caen mal, los que no están con mis intereses, aquellos gobiernos, líderes, dirigentes que quiero desprestigiar. Y un buen ejemplo tenemos aquí el hermano Evo Morales, ¿verdad?, que te decían cómplice de los traficantes de coca para deslegitimarte como líder sindical y como candidato a la presidencia de la República. ¿Qué entendemos por terrorismo? Yo entiendo terrorismo, terrorista, aquel que siembra terror a inocentes. ¿Qué más terrorismo que el que se hizo en Irak? ¿Dónde están las sanciones? Y en esto, señor presidente Uribe, debemos ser consecuentes. Yo creo que el presidente Carmona, el presidente, el fugitivo Carmona, que dio un golpe de Estado en abril del 2002, cruento, rompiendo el orden constitucional contra un presidente democrático totalmente legítimo, es un terrorista, pero está refugiado en Colombia. ¿O es que hay terroristas buenos y hay terroristas malos, de acuerdo a nuestros intereses? Entonces debemos ser consecuentes en esas cosas. En lo personal, y como presidente pro tempore de UNASUR, yo no tengo ningún problema en discutir aquí, en este foro, si debemos calificar a la FARC como terroristas. Sí me molestan las presiones y el manicaísmo, y por ese lado, al menos Ecuador no va a lograr nada. Es decir, cuando nosotros lo considerábamos grupo insurgente y le damos, como usted ha dicho, 40.000 hectáreas de tierra para que ellos pacíficamente estén ahí, no eran terroristas. Cuando cambió la política colombiana y la política estadounidense y los quiso denominar terroristas, todos tenemos que denominarlos terroristas o somos cómplices de la FARC. Entonces resulta, compañeros, colegas de Sudamérica, que todos los que estamos sentados aquí, excepto Alan García, que sí lo llama terrorista, somos cómplices de la FARC. Que todos los gobiernos anteriores al mío, que han sido la misma política internacional que yo sigo, han sido cómplices de la FARC. Que incluso los gobiernos que antecedieron al presidente Uribe han sido cómplices de la FARC. Entonces, ya basta ese maniqueísmo, eso molesta, eso, créame que revela. Entonces, no hay ningún problema si en algún momento se incluye en la agenda de UNASUR discutir si grupos como la FARC, pero también sería incluir grupos como los paramilitares, etcétera, se los debe denominar terroristas. Pero discutámoslo, no es que vamos a aceptar imposiciones de nadie. Perdónenme que, tal vez sin poder quitarme mi tradición académica, ustedes saben que vengo a la academia, me ayude con una presentación PowerPoint, como ya se ha generalizado, ¿verdad? El nombre del programa en inglés, para poder hacer la exposición que quiero, abusando de su gentileza, presentarles en este momento. Sobre lo que Ecuador piensa y cómo ve esta situación de la utilización de al menos, porque el acuerdo dice al menos 7 bases militares colombianas para fuerzas militares norteamericanas. No seré yo quien le diga al pueblo colombiano que es su soberanía y que no es. Pero sí quiero plantearles una pregunta, ¿no? Imagínense si Estados Unidos permitiría aviones colombianos militares utilizar las bases militares norteamericanas. Si no es un asunto que atenta contra la soberanía colombiana, Estados Unidos no tendría ningún problema en prestarle bases norteamericanas en suelo, en territorio norteamericano, aviones militares colombianos. Pero bien, se ha argumentado, esgrimido como motivo, razón para el acuerdo. Ponme la anterior, por favor. Bueno, se me han obviado una transparencia, que es la lucha contra el narcotráfico y la cooperación en la lucha contra el terrorismo. Resulta que esos eran los dos de los tres objetivos del Plan Colombia. El tercero era desarrollo social y económico del pueblo colombiano. Plan Colombia, que ha utilizado miles de millones de dólares y que ha sido un fracaso. Podemos argumentar al respecto, pero yo voy a citar algunas voces bastante reconocidas en Estados Unidos y en la región. El objetivo era reducir 50.000 hectáreas de las 102.000 hectáreas de coca que tiene Colombia. En realidad solo han reducido 10.000 hectáreas y todos los estudios dicen, sostienen, concuerdan, en que la producción ha aumentado. Pese a que el número de hectáreas ha disminuido, la producción ha aumentado, pero ha disminuido solo en 10.000 hectáreas. se buscaba reducir el accionar de grupos ilegales. En esto han tenido bastante éxito, porque en el 2000 se consideraba que había 22.000 efectivos de la FARC. En los actuales momentos, por parte de las propias fuentes colombianas, se estima que solo hay 8.000 efectivos en armas. Pero si esto es cierto, entonces ¿para qué se necesitan las bases militares norteamericanas en Colombia? O el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas en Colombia. Entonces ahí hay una inconsecuencia. Quiero leerle las conclusiones de la Comisión de Investigación del Senado estadounidense, compuesta por Barack Obama y John Kerry, en diciembre del 2005. Dice así, traducción pues un poco informal: el Plan Colombia está en marcha desde el 2000 para lograr los siguientes objetivos. Primero, poner fin al conflicto armado. Segundo, eliminar la producción y el tráfico de cocaína. Tercero, promover el desarrollo económico y social del país. Y la conclusión del informe es: la falta de pruebas evidentes de progresos documentados en la guerra contra la droga y en la neutralización de los paramilitares es desconcertante, considerando los millones de dólares aprobados por el Congreso destinados a financiar desde el año 2000, etcétera, etcétera. Es decir, se ha demostrado que esta estrategia militarista es un fracaso en la lucha antidroga. Y no quiere decir que con más soldados, incluso extranjeros, con más aviones, con más radares, se va a resolver el problema del narcotráfico. Yo creo que ese es un grave error. Veamos un poco la situación en América Latina. Tienes razón, el presidente Uribe está preocupado por el problema del narcotráfico en Colombia. Por favor, pasen la siguiente transparencia. Porque el mayor productor en la región, con mucho, es Colombia. 51% de la producción, Perú 36%, Bolivia 13%. Quiere decirles que Ecuador es un país libre de cultivos de droga, con 0%, lo cual se demuestra que se puede combatir el narcotráfico sin ayuda extranjera, con decisión política, con capacidad, inteligencia, etcétera. Y Venezuela también es un país libre de cultivos de droga. Pero tiene razón el presidente Uribe al estar preocupado por el problema de la droga en Colombia, porque Colombia es el principal productor de droga de la región, con todo el respeto al pueblo colombiano. Pero para precisar dónde está el problema, que no está en los vecinos, está en Colombia. Sigamos. ¿Dónde se concentra la mayor parte de esos cultivos de droga? Lastimosamente en la frontera sur de Colombia, el límite con Ecuador, donde se calcula que existen 32% de las 92.000 hectáreas que existen en todo Colombia. Pero están perfectamente identificadas las zonas de sembrío de drogas, de coca en este caso. Quiero decirles con el dolor del alma, porque esto nos duele, no nos contenta, nos duele. Colombia es un pueblo hermano, que nosotros no limitamos con el Estado colombiano, limitamos con la FARC, en la gran mayoría de nuestra frontera común. Cuando ustedes quieran, el Consejo de Defensa, el Consejo de Narcotráfico de Sudamérica, ustedes mismos, podemos ir a visitar esa frontera y verán que de un lado está Ecuador, con cultivos lícitos, con custodia de nuestra fuerza pública, y el otro lado está ese mar verde, que es la cocaína, al otro lado del río, incluso alrededor de los hitos para marcar los límites de los respectivos países. Pero en medio del cultivo está por ahí un hito de cemento. Y lamentablemente no hay presencia del Estado colombiano, pese a que se conoce dónde están esos cultivos de droga. Por ahí existe una base Tres Esquinas, que nos demuestra también el otro argumento, que ya con presencia de bases, alrededor tienen sembríos de cocaína y no se han eliminado esos sembríos. Sigamos. Aquí está la situación de la frontera sur. El problema no es Ecuador. El problema no son los vecinos, el problema es Colombia. No es cierto que hay países, al menos yo hablo por Ecuador, pero creo que es el sentimiento de Venezuela, de Perú, de Brasil, no sé, pues Lula, Alan García, si ustedes lo permiten, no sé si Hugo Chávez lo permite, Ecuador no lo permite. No es cierto que hay grupos terroristas, guerrilleros, como quieran llamarse, los que se refugian en los vecinos para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pueblo colombiano, abra los ojos, es exactamente lo contrario. Aquí tienen un mapeo de los grupos subversivos y los diferentes frentes que actúan en la frontera sur de Colombia, la frontera con Ecuador. Ahí están los rastrojos, las Águilas Negras, la FARC, ELN. Y esos grupos actúan en territorio ecuatoriano, secuestran, hacen este sistema de vacunas, no sé si se llama así en Colombia, es decir, extorsionan a los finqueros. Si no me pagas mensualmente tanto, te incendio la finca, te incendio los cultivos. A tal punto que hemos tenido que mandar 1.500 hombres en operativos especiales, además de los 10.000 que ya tenemos, para proteger a la población de Esmeralda, la provincia fronteriza del lado costero con Colombia. Entonces es exactamente lo contrario, presidente Uribe. Yo, con todo respeto a usted y al pueblo colombiano, sí le tengo que expresar mi molestia ante esa visión hegemónica. Que los vecinos acogen grupos terroristas para atacar a Colombia. Exactamente lo contrario. El Estado colombiano no tiene presencia en la frontera sur. Y ahí están refugiados todos estos grupos guerrilleros, terroristas, semidelincuenciales, como quiera llamarlo, que están atacando a sus vecinos. No es lo contrario, eso es falso. Esta es la situación, cuando ustedes quieran podemos verificar, porque muchas veces en la frontera ecuatoriana se ven los refugios de los grupos irregulares colombianos, sin presencia de fuerza pública colombiana. Sigamos. Aquí está qué ha hecho Ecuador para evitar esto. Les insisto, no esperamos aplausos, pero tampoco esperamos infamias, calumnias, acusaciones falsas, agravios. Cuidar la frontera norte nos cuesta cerca de 180 millones de dólares anuales, sin sueldos, ¿ah? ¿Eh? Sin contar sueldos, solo la logística, materiales, etcétera. Una frontera que, si no hubiera los problemas que existen en Colombia, costaría la décima parte cuidarla. Y créanme que esos 160 millones sobrantes los necesitamos a gritos para el desarrollo del pueblo ecuatoriano. Aquí tenemos los destacamentos militares que en la frontera, 2, 4, 6, 8, 10, 12, en plena frontera. ¿Cuántos más estamos construyendo, ministro de Defensa? 5 más, creo, ¿no? ¿Ya? Aquí tenemos el número de fuerzas armadas, de soldados que están en la frontera norte, 7.000. Eso es el 19.7% del total de nuestras fuerzas armadas. Es decir, prácticamente el 20%, unas fuerzas armadas de unos 35.000 hombres. 20% comprometidos en la frontera norte. Policía, 3.000 efectivos, 7% del total. En total, más de 10.000 hombres estables. Itinerantemente, tenemos cerca de 1.500 hombres en operativos especiales. Por eso es que Ecuador es un país libre de drogas. Y por eso probablemente es que, a excepción de ciertos campamentos que se nos infiltran, no tenemos guerras civiles, ni grupos irregulares, ni gran parte de nuestro territorio sin control del Estado ecuatoriano. ¿Cuántos destacamentos militares tiene Colombia? 2 exactamente en la frontera, 3 un poco más lejos de la frontera. Yo sé que va a discrepar el señor presidente Uribe con estas cifras, ahí les podemos dar las fuentes, pero calculamos que tienen solo 3.000 hombres en plena frontera, lo cual constituye apenas el 1% de las Fuerzas Armadas colombianas. Toda esta información está disponible para el Consejo de Defensa de UNASUR, para quien quiera. Pero este es el esfuerzo que está haciendo Ecuador. Entonces, no es cierto, al menos en el caso ecuatoriano, pero creo que hablo por todos los países vecinos de Colombia, que los truhanes, delincuentes, narcoterroristas, como quieran llamarlos, se refugian en otro país para atacar a Colombia. Es exactamente lo contrario. Pese a nuestros esfuerzos, se nos infiltran, hemos controlado grandemente el problema, pero todavía hay, y nos cuesta un ojo de la cara, dinero, recursos que son necesarios para el desarrollo de nuestros pueblos, y el problema está al lado colombiano, donde no hay presencia de la fuerza pública ni el Estado colombiano en la frontera. Hablemos de la lucha antidroga. Ecuador es el país más exitoso de la región en la lucha antidroga, que más capturas tiene en proporción a su territorio, etcétera. Donde el único país que todavía está en la comunidad andina que no tiene cultivos de droga, ese se llama Ecuador. Esta es la captura de drogas históricamente en Ecuador. En promedio capturamos 21 toneladas, llamémosle a grandes rasgos, de cocaína por año. Desde que dijimos que se vaya a la base Manta, y a principios de este año, por un grave conflicto que tuvimos con los Estados Unidos, porque controlaba directamente las unidades de lucha antidroga de la Policía Nacional, ellos decidían quién eran los directores, etcétera, y dijimos, no, nosotros nombramos al director y por eso nos quitaron todo el apoyo. ¿Qué pasó? ¿Se desplomó el nivel de captura, el nivel de eficiencia? Veamos. Por el contrario, ya en este año, agosto, llevamos casi 42 toneladas, más del doble, el doble del promedio histórico, sin la DEA, sin la base de Manta. Y en el 2008 también capturamos mucho más que el promedio histórico. Eso demuestra que nuestros países solos lo pueden hacer extraordinariamente bien. Y esto se verifica y confirma con datos de otros países. Veamos Bolivia, te pasó lo mismo, Evo. Votaste a la DEA, que muchas veces son cómplices. Acuérdense que ustedes, el presidente Uribe, ustedes han tenido problemas de soldados norteamericanos con inmunidad que traficaban droga a los Estados Unidos, ¿verdad? Han sido capturados en delitos flagrantes. Nosotros, la ciudad con mayor cantidad de homicidios que tuvimos fue Manta, donde estaba la base de lucha contra el narcotráfico, en teoría. Y eran homicidios fruto del enfrentamiento entre bandas de narcotraficantes. El caso de Bolivia es similar, se fue la DEA, aumentó el nivel de captura, y el caso de Venezuela también es muy claro. Aquí está el registro histórico hasta el 2004, donde estaba la DEA. Expulsaron a la DEA y aumentó sustancialmente el promedio de captura. No es cierto que con la DEA, con los militares norteamericanos, mejora la eficiencia en la lucha antidroga. No necesitamos de ello. La solución está por otro lado, pueblo colombiano. La solución está en otra parte, no la ayuda de norteamericanos. Sigamos. Y aquí también la contradicción, que yo me sumo a lo que tú dices, Evo, ¿no? ¿Qué hacen ellos pues, para controlar el consumo? Por supuesto que tengo un problema de consumo en Latinoamérica, pero el mayor consumo sigue estando en los Estados Unidos. ¿Qué hacen? El problema de la droga actualmente es perfectamente análogo al problema del alcohol en la década de los 20. La única enmienda que se ha derogado en la Constitución norteamericana, donde lo que se quería era aplastar, masacrar, asesinar a los delincuentes que manejaban el alcohol ilegalmente. ¿Por qué tuvieron que cambiar de estrategia? Probablemente porque los muertos eran norteamericanos. ¿Por qué aquí no cambian de estrategia? Porque los bombardeados somos latinoamericanos. Pero ya basta de esto. Einstein decía, si alguien hace miles de veces la misma cosa con los mismos resultados, estéril, y lo sigue haciendo, es un tonto. No podemos ir repitiendo las mismas cosas que no han funcionado en el pasado, que la evidencia abrumadoramente nos demuestra que no funciona. Si es que ese es el objetivo, la lucha contra el narcotráfico. Quiero decirles que mi gobierno, en la lucha contra grupos irregulares, porque nosotros somos un gobierno nacionalista, no permitiremos que nadie ultraje el suelo patrio, sean fuerzas regulares o irregulares de un país extranjero, se han multiplicado por 10 veces en mi periodo de gobierno los operativos que se han hecho en la frontera norte para rastrear campamentos, laboratorios clandestinos, detectar columnas de irregulares colombianos que se infiltran en nuestro territorio, etcétera. Este año, en agosto, se han cumplido ya 150 operativos. Lo puede verificar el Consejo de Defensa cuando quiera y comparar con el histórico. Y esto nos cuesta carísimo, por si acaso. Se han destruido instalaciones clandestinas de grupos irregulares armados de Colombia en lo que va del año 85. Laboratorios de cocaína, campamentos que normalmente dejan abandonados. O sea, tiene un mecanismo de información que cuando se acerca el ejército ya huyen, pero se capturan esos materiales, etcétera, ¿verdad? Quiero decirles que esto no solo nos cuesta dinero, nos cuesta muertos, ¿ya? Hay policías, militares, campesinos muertos por esa lucha fratricida en Colombia. Por eso duele aún más cuando, le insisto, no esperamos reconocimiento. Pero tampoco esperamos agravios cuando se levantan calumnias, etcétera, como que ese Ecuador es cómplice del problema colombiano, cuando tenemos muertos, heridos, mutilados de la fuerza pública, ciudadanos comunes y corrientes, en esta guerra fratricida que vemos en un país hermano que queremos tanto como Colombia. Se propuso también como tema de esta discusión la lucha a analizar la carrera armamentista que ahora se dice que hay en América Latina y la lucha contra el tráfico de armas. Aquí están los resultados que también lo puede verificar el Consejo de Defensa de UNASUR de la lucha contra el tráfico de armas, que lamentablemente, mi querido Alan, puede ser que los informes de inteligencia estén equivocados, no dice que, o José, no dice que son armas que vienen del Perú, que no salen de Ecuador. Ecuador es país de tránsito, armas para grupos irregulares en Colombia. Pero hacemos un esfuerzo enorme para evitar este contrabando de armas, que dicho sea de paso, soldados norteamericanos también han sido capturados en flagrante en Colombia, suministrando armas, en este caso a los paramilitares. Entonces, analicemos de dónde viene el tráfico de armas, ¿verdad? Analicémoslo integralmente. Quiero decirles que hemos declarado a Ecuador país de paz y en mi gobierno se ha prohibido el portar armas. Por excepción se puede tener armas en la casa, nadie puede portar un arma en la calle, porque además la estadística demuestra que el uso de armas por parte de ciudadanos no es que aumenta la seguridad, aumenta la probabilidad de que ese ciudadano sea asesinado a tiro, aumentan los niveles de violencia. Entonces, por decreto presidencial, se derogaron todos los permisos para portar armas, que existían decenas de miles. Se está dando ese permiso por excepción, pero para tenencia de armas. Nadie puede ir con un arma por la calle en Ecuador. Eso es ilegal y tiene hasta 5 años de prisión. Sigamos. Se ha hablado aquí de carrera armamentista. Bueno, veamos el tamaño de los ejércitos, la inversión en armamento, en defensa en general. Quitemos Brasil, con mucho el país más grande de la región, con mucho el país más poblado de la región, 8.547.000 kilómetros cuadrados de extensión, 176.000 de población, tiene 361.998 efectivos militares, ¿verdad? Estas son fuentes de presupuesto de defensa, CEPAL, RESDAL y fuentes de datos militares, Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. Podemos presentar los documentos de respaldo al Consejo de Defensa de UNASUR. El gasto militar es 23 mil millones de dólares. Esto significa 1.47% de su Producto Interno Bruto. Colombia, con la octava parte de territorio de Brasil, con la cuarta parte, menos de la cuarta parte de población de Brasil, tiene 400.000 efectivos militares, me parece que aquí se contempla también la policía militarizada, un presupuesto de 9.500 millones, y esto corresponde a 2.82%. es el país que con mucho destina mayor porcentaje de su Producto Interno Bruto a cuestiones de defensa. Y esto no incluye los miles de millones de dólares que han recibido para armamento de los Estados Unidos por el Plan Colombia. Ecuador, ¿cuánto utilizamos? 1.85%, 1.052 millones frente a los 9.500 millones de Colombia. No sé de qué carrera armamentista están hablando. En el caso de Ecuador, por si acaso, 70% de esto es sueldos y salarios, porque nuestro gobierno, desde que iniciamos en el 2007, ha incrementado en cerca del 60% los salarios de las Fuerzas Armadas y la Fuerza Pública en general, incluyendo policía, que eran un desastre. De aquí solo unos 300 millones son para equipos, logística, etcétera, de los cuales 170 millones se nos van por el conflicto de la frontera norte. Nos quedan solo 130 millones. Cuando quiera, el Consejo de Defensa de UNASUR puede ir a revisar las inversiones en armamento que hemos realizado. Lanchas rápidas para la Marina para evitar piratería, coyoterismo, tráfico de drogas, tráfico de combustibles. Aviones no tripulados para cuidar nuestro mar territorial de los mismos males, coyoterismo, piratería, tráfico de drogas, tráfico de combustibles. Helicópteros de rescate para que no nos suceda lo que nos sucedió a inicios de este año, cuando se nos estrelló un avión con 40 años de uso por fallas estructurales. Se salvaron los dos pilotos, cayeron en la selva de un árbol. Fue a rescatarlos el único helicóptero disponible que no era para esas operaciones. Se rompió el cable y se mató el piloto, que se había salvado del principal accidente. Se mató el piloto y el rescatista. Al copiloto lograron salvar, al otro se mataron. Para evitar eso, hemos comprado 6 naves hindúes de rescate por parte de la FAE. En diciembre, para renovar la flota de aquellos aviones que son un peligro, un atentado a los derechos humanos de nuestros pilotos, vamos a empezar a recibir Super Tucanos de Brasil. Y de hecho, Lula, tú eres el principal proveedor, se fue ya de armamento en América Latina, ¿no? En todo caso, que son aviones que solo sirven principalmente para entrenamiento y para lucha aire-tierra, precisamente para evitar el ingreso de grupos irregulares en nuestro territorio.
¿Ah? Asegúrate los repuestos.
Bien, cuando quieran ustedes pueden revisar las inversiones en armamento, pero les insisto, lo que estamos haciendo es recuperando en algo la capacidad operativa de nuestra Fuerza Armada, principalmente para cuidar nuestra frontera norte frente al conflicto colombiano que nos afecta directamente, ¿no? Aquí está el gasto Perú, gasto Venezuela. Dicho sea de paso, Venezuela, Hugo, esto no sabía, era uno de los gastos más bajos en porcentaje del PIB. Y en total tienes 4.000 millones de gasto militar, menos de la mitad de lo que invierte Colombia. Entonces, aquí están los datos, y ustedes ven que el ejército más grande de Sudamérica, al menos, es el ejército colombiano. Yo creo, yo también concuerdo con Michelle, con Cristina, con Lula, en nuestro país la lucha antidrogas la realiza la policía, con un éxito enorme, son muy buenos para eso, a tal punto que Ecuador es libre de cultivo de drogas. Pero si quieren que la realicen los militares, sinceramente creo que ya hay bastante fuerza militar en Colombia para realizar esas labores por sí solo, con todo respeto a Colombia. Aquí están las bases que se quieren poner. Les insisto, el acuerdo dice al menos la utilización de estas 7 bases. Una base como Palanquero, que tiene una capacidad operativa enorme, está mencionada en los documentos, en el libro blanco del Comando Sur, como esta base, lo repito, lo que salió hace un momento. Recientemente el Comando Sur ha tomado interés en establecer una localidad en el continente suramericano que pudiera utilizarse tanto para las operaciones antidroga como para operaciones de movilidad. Movilidad significa rescate, significa ayuda en desastres naturales, pero significa también ataque y significa también guerra. En todo caso, no es solo para operaciones antidroga. En consecuencia, con la ayuda del AMC y el Comando de Transporte, el Comando Sur ha identificado Palanquero, Colombia, como una localidad de seguridad de cooperación. A partir de esta localidad, cerca de la mitad del continente puede cubrirse con un C-17 sin reabastecimiento. De haber suministro adecuado de combustible en el destino, un C-17 puede abarcar todo el continente, exceptuando la región de Cabo de Hornos, en Chile y Argentina. Mientras el Comando Sur define un sólido plan de compromiso de teatro, la estrategia de establecer una localidad de cooperación en Palanquero debía ser suficiente para el alcance de movilidad aérea en el continente suramericano. Lo dice un documento del Comando Sur. No solo eso, Celso, lástima que no esté Lula, dice en la página 46 de su traducción en español, Comando Sur ha considerado el acceso al aeropuerto en Recife, Brasil. Un C-17 podría salir de este sitio y siempre y cuando haya combustible disponible en el destino, abarcar aproximadamente la misma área que un C-17 sin reabastecimiento es Ascensión. Es una base que tiene en mitad del Atlántico. Sin embargo, la relación política con Brasil no favorece los acuerdos necesarios. Voy a rogar, prenderle vela a todo santo y mi devoción para que vuelva a ganar el Partido de los Trabajadores y no llegue a la derecha, para que no le den esa base a los norteamericanos. Bien, Sigamos, por favor. Estas bases, los medios son totalmente desproporcionados para los fines. No nos engañemos. Primero, creo que hemos demostrado, y podemos presentar mucha más evidencia, de que por ahí no va a dar solución a la lucha contra el narcotráfico. Y que creemos que Colombia tiene los medios militares, policiales suficientes, si se cambiara la estrategia, la visión, para combatir este flagelo, así como combatir el terrorismo, guerrilla, lo que quieran llamar. Aunque siempre estaremos dispuestos nosotros para ser intermediarios una solución pacífica a esa guerra fratricida. Pero es claro que los medios, los equipos que van a operar desde estas bases superan con mucho los objetivos que supuestamente se persiguen de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Estos son datos de los propios documentos. Podemos repartir este documento, ahí menciona esto. El alcance que tendrían de esta base, lo que se mencionaba hace un momento. Las capacidades militares estadounidenses y la ubicación geográfica de las bases permiten el control del Caribe y una gran parte de las costas sudamericanas del Pacífico y del Atlántico. Súmele esto a la cuarta flota que ha sido reactivada, ¿verdad? Para control del Atlántico Sur y el Pacífico Sur. Y creo que tenemos motivos más que de sobra para estar preocupados. Sigamos. Necesidades versus capacidades, lo que había mencionado, las capacidades de naves, aeronaves y equipos superan largamente las verdaderas necesidades de control a grupos ilegales armados y narcotraficantes, dando lugar a varias interpretaciones dentro de las que se cuentan veladas intenciones de constituirse en bases para un control extraterritorial, como textualmente lo dice el documento del Comando Sur. Sigamos. Para finalizar, consideraciones. Con todo respeto al gobierno del presidente Uribe, con todo respeto a Colombia, pero ustedes argumentan que el convenio con Estados Unidos es un acto soberano y de autodeterminación que únicamente implica y afecta a Colombia. Perdónenme, eso es falso. La presencia militar norteamericana en Colombia afecta a la paz y la estabilidad de toda la región. O sea, con este argumento, mañana yo pongo ojivas nucleares en Ecuador y es un asunto de soberanía y autodeterminación porque lo hago en mi territorio. Yo estoy poniendo en peligro a toda la región. Por si acaso eso nunca lo permite Estados Unidos en ninguna parte del mundo. O es que la soberanía depende si los actos supuestamente soberanos afectan mis intereses o no. Porque esto es lo que veo que es el criterio fundamental aquí. No si realmente esto sobrepasa la soberanía de un país, sino que si afecta a mis intereses, no puede ser una decisión soberana de un país. Si no la afecta, sí digamos que es decisión soberana de un país. Entonces esto no resiste el menor análisis. El problema de las bases o el uso de bases colombianas por fuerzas norteamericanas es un problema que atenta, hace peligrar la estabilidad, aumenta el ya grande desequilibrio militar que existe en la región, ¿verdad? Y en consecuencia genera inestabilidad, afecta a la paz en la región y es un problema que le concierne a toda la región. Con todo respeto, no es un problema de soberanía colombiana. Y viendo desde otra perspectiva las cosas, un abrazo fraterno al pueblo colombiano, pregúntense pues si es soberanía aceptar estas bases. Y la mejor prueba es, propónganle a los Estados Unidos que permita utilizar aviones militares colombianos en las bases norteamericanas en territorio norteamericano, para ver qué les contesta. Segundo, se argumenta que las bases militares están únicamente bajo control de Colombia. Perdónenme, no nos engañemos, esto es falso. Por la experiencia histórica y las capacidades técnicas de la región, se demuestra que no es posible controlar ni las operaciones, ni la información obtenida, ni el uso que se haga de ella. ¿Cómo se controla lo que hace un avión AWACS con un radar de una inmensa capacidad cuando está volando? El mayor ejemplo es Manta, que teníamos todos esos supuestos controles, tenía que ir un oficial ecuatoriano en cada vuelo. Y yo ni siquiera puedo descartar que de Manta se dirigió el ataque a mi propio territorio. Y tenemos graves denuncias de hundimiento de barcos, otras actividades para las cuales no estaban autorizados los aviones norteamericanos. Eso es falso. No tenemos mecanismos técnicos para controlar lo que hagan fuerzas norteamericanas en nuestros territorios. La mayor experiencia, el mejor ejemplo, la base de Manta en Ecuador. Hablamos con conocimiento de causa. No es verdad que se pueda controlar este tipo de actividades. ¿Cómo vamos a controlar un avión radar en el aire? ¿Cómo se controla? ¿Cómo sabemos si está realmente detectando cultivos de cocaína o está interfiriendo las comunicaciones o los radares de Venezuela para que puedan haber vuelos espías sobre el territorio venezolano, sobre el territorio ecuatoriano? No nos engañemos, pueblo colombiano, eso no es verdad. Ustedes no van a poder controlar a los norteamericanos. Pero esto se agrava con algo adicional. Quisiéramos conocer al presidente Uribe todo el documento, pero se habla de que los soldados norteamericanos tendrán inmunidad. Entonces imagínense el comandante de la base colombiana que le ordena a un soldado norteamericano, usted no puede hacer esto, el soldado norteamericano saca su pistola, le da 10 balazos y no puede ser juzgado en Colombia, es juzgado en Estados Unidos. ¿De qué control me hablan? Y esto, sumado a los criterios de extraterritorialidad que siguen manteniendo ciertos grupos de Estados Unidos, y con todo respeto, presidente Uribe, siguen pese a su compromiso en Santo Domingo, pese a los estatutos de UNASUR, a la Carta Interamericana de la OEA, siguen manteniendo miembros de su gobierno. Usted, canciller Bermúdez, le puedo mostrar la entrevista donde cuatro veces le preguntan, ¿ustedes volverían a atacar Ecuador? Y las cuatro veces elude la respuesta, ¿verdad? Esto, inmunidad, más criterios de extraterritorialidad, es una bomba de tiempo. O sea, más tarde, desobedeciendo a Colombia, sin el consentimiento de Colombia, sale un bombardeo a Ecuador porque acusaron al presidente Correa, porque tenemos un programa progresista, soberano, digno, salen a bombardear al presidente Correa, regresan a Colombia con el criterio de extraterritorialidad, más el criterio de inmunidad, no los pueden meter presos, sino que van a ser juzgados a Estados Unidos. Esto es extremadamente peligroso para la región y para la propia Colombia. Le insisto, ¿de qué control me hablan si con inmunidad un soldado norteamericano le da una orden a un oficial colombiano, le pega 10 balazos y ni siquiera pueden juzgar en Colombia? Sigamos. El otro argumento, el uso de las bases es parte de un convenio cuyo fin es la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. Falso. Ustedes no van a poder garantizar eso, presidente Uribe. Para empezar, con todo respeto, pero no debemos olvidar la historia, si no estamos condenados a cometer los mismos errores. ¿Ya? Colombia por sí misma tiene capacidad militar suficiente para enfrentar el narcotráfico. Lo creemos sinceramente con 400.000 efectivos militares. Ecuador con la décima parte de eso, por supuesto es un país más pequeño, pero no es 10 veces más pequeño, ¿verdad? Es 3 o 4 veces más pequeño, logró un territorio libre de drogas. Entonces no se necesitan esas bases, ni esa fuerza norteamericana. Más los documentos del Comando Sur, son claros los riesgos y más que justificadas las preocupaciones de los países de Sudamérica de qué es lo que se busca con esas bases. B, pretexto de lucha contra el narcotráfico y el terrorismo para atacar gobiernos progresistas, ya lo he mencionado. El problema también es qué definimos por narcotráfico y terrorismo. Acuérdense de lo que se hizo en Irak, que había bombas de destrucción masiva, se bombardea Irak y después, ups, no ha sido verdad, nos equivocamos. Más tarde, Correa es narcotraficante, Chávez es narcotraficante, Evo es narcotraficante, Cristian es narcotraficante, bombardéalo, después, uy, no ha sido verdad, disculparán nomás, ¿no? Y tenemos inmunidad, no vamos a jugar a Estados Unidos. Entonces, esto es tremendamente riesgoso. Ya en el siglo XXI, ya es impresentable enarbolar el argumento de la lucha anticomunista, ahora es la lucha contra el narcotráfico, que en concepto todos estamos de acuerdo. El problema es en la práctica qué se considera narcotraficante. No es el que trafica con estupefacientes, sino el que es amigo o enemigo. Lo mismo con el terrorismo. C, los recursos son claramente desproporcionados para los fines. Desde esos aviones, esas bases pueden controlar las comunicaciones en medio de América Latina. Lo dice el documento del Comando Sur. D, estrategia para Sudamérica, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, donde dice que la base Palanquero va a ser para lucha antidroga y para operaciones de movilidad. No dice que para lucha antidroga y combatir el terrorismo en la propia Colombia. Dice para operaciones de movilidad. Eso contradice, presidente Uribe, lo que usted manifiesta. Y es importante que el pueblo colombiano conozca esto. Libro blanco del Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, actualizado este año. El documento es más o menos del 95, lo han actualizado 2 o 3 veces en la última actualización este año. Ahí dice que Palanquero será una base, ¿cómo le llaman? Como una localidad de seguridad de cooperación, CSL, para lucha antidrogas y para operaciones de movilidad, que incluyen cualquier cosa, entre ellos guerra, ataque preventivo, etcétera. Y por último, con todo cariño, pero con toda frontalidad, insisto, termino por donde empecé, no podemos olvidar la historia, estamos condenados a repetirla. El irrespeto permanente a supuestos acuerdos y tratados. Presidente Uribe, usted bombardeó mi país en marzo primero del 2008, ha pedido 2 veces perdón, lo aceptamos, con franqueza, con los brazos abiertos. Pero bombardeó mi país yéndose directamente contra la Carta Interamericana de la OEA, yéndose directamente contra los estatutos de UNASUR, fueron aprobados en mayo del 2008, pero ya estaban negociados, que establecen irrestricto respecto a la soberanía, integridad y inviolabilidad territorial de los Estados. ¿Qué nos garantiza que más tarde recibamos un ataque de estas bases norteamericanas y digan, no, esta vez se nos chipoteó, les pido disculpas de nuevo, pero la próxima vez sí cumpliremos con los tratados internacionales? Pero no solo eso, con todo cariño al pueblo argentino, al cual le agradecemos tanto su hospitalidad, y a ti, Cristina, el mayor ejemplo son ustedes mismos, las Malvinas. ¿O es que acaso no existía con la invasión británica la TIAR, el Tratado de Asistencia Recíproca, que obligaba a todos los países del continente a defendernos ante una agresión extrarregional? Lo hizo pedazos Estados Unidos. Y hay graves presunciones que colaboraron militarmente con los británicos con aviones AWACS de hace 20 años, mucho menos tecnificados los que van a poner ahora en Colombia, desde la base Ascensión en mitad del Atlántico, para neutralizar los radares argentinos, los radares de los aviones argentinos, a tal punto que los pilotos argentinos tenían que hacer operaciones heroicas volando a 3 metros sobre el agua para defender su patria, y muchos murieron en ese intento. ¿De qué estamos hablando, compañeros? Y recuerden, no olvidemos, la memoria es frágil y nos condena a cometer los mismos errores. Cuando Argentina propuso la condena en OEA de esa invasión británica, hubo 4 países que se abstuvieron de condenar la invasión. Colombia, Chile de Pinochet, no el Chile de la Concertación, mi querida Michelle, Trinidad y Tobago, miembro del Commonwealth, ¿verdad?, y Estados Unidos. No nos olvidemos de eso. ¿Qué nos garantiza? Que más adelante tendremos una intervención norteamericana de unas altas bases en Colombia, donde fuera. Hacen tabla rasa de todo derecho internacional, luego piden disculpas y nada pasó, y esperemos de nuevo para ver si necesitamos o no intervenir. Entonces, en conclusión, queridos colegas, claramente este acto traspasa con mucho, trasciende con mucho la soberanía de un pueblo digno como el pueblo colombiano, y afecta definitivamente la estabilidad de la región y constituye un grave peligro para la paz en América Latina. Por eso, Ecuador frontalmente, claramente, rechaza el uso de bases colombianas por parte de fuerzas norteamericanas. Creo que la lógica, la razón y la historia apoyan esta clara posición del país. Muchas gracias.
Acaban de escuchar el discurso pronunciado por el presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, el pasado 28 de agosto de 2009, en la reunión extraordinaria del Consejo de Jefes de Estado de UNASUR. Este programa ha sido producido por Radio Nizcor en nuestros estudios en Bélgica el 13 de septiembre de 2009.